Ucrania, crónica desde el frente. Es Ignacio Jutin. Es Ignacio, buen día. ¿Es Jutin o Jutin?
¿Qué tal, Gisela? Buenos días. Jutin.
Jutin. ¿Como Putin?
Sí. Sí, como Putin, pero sin P.
¿Sos de la, tus antepasados son de la zona?
Sí, de hecho, mis bisabuelos eran de lo que hoy es Ucrania, de la región de Galicia.
Ahora, toda tu investigación toma una trascendencia hoy impresionante, porque uno de los libros se titula Ucrania Donbas, una renovada guerra fría. Si nos podés contar esta guerra fría que termina hoy con misiles en las fronteras de Ucrania por parte de Rusia.
Sí, Ucrania lleva casi 8 años en guerra, o llevaba casi 8 años en guerra, porque creo que lo que estamos viendo hoy ya no es la misma guerra que inició en 2014, ya es al menos una nueva etapa, si no es un conflicto completamente distinto, porque desde 2014 hasta ayer el conflicto era interno, era al interior de Ucrania, y si bien el Estado ucraniano consideraba que la guerra era contra Rusia, los que llevaban adelante las avanzadas de facto eran grupos rebeldes, grupos armados, grupos separatistas o terroristas en términos del Estado ucraniano. No había una participación activa, visible, expuesta de Rusia. Y ahora sí, con lo cual yo creo que es una guerra completamente distinta, más allá de que involucra a los mismos actores y sea en la misma Ucrania.
Ignacio, como vos decís, esta guerra interna en esta región de Donbass lleva 8 años con más de 14.000 muertos y Putin dice que ahora está interviniendo en estas dos repúblicas que acaba de reconocer, en Lugansk y Donetsk, porque hay un genocidio de Ucrania contra los rusos parlantes y él dice que quiere luchar contra los nazis que hay ahí. Contanos cuál es la situación, qué es lo que está pasando en este territorio donde hay nazis, hay judíos, hay comunistas, hay terroristas.
Sí, Putin habló de genocidio y justificó su intervención en Ucrania como una respuesta a este supuesto genocidio. De ninguna forma hay un genocidio, de ninguna forma, vamos a ser claros. En Ucrania sí hay discriminación hacia los rusos, sí hay xenofobia, sin lugar a dudas. De hecho, hay reivindicación de ucranianos que lucharon durante la Segunda Guerra Mundial del lado nazi, de eso no hay ninguna duda. Pero una cosa es reivindicar un pasado vinculado al nazismo y otra cosa completamente distinta es hablar de genocidio hoy. Hoy no hay un genocidio. Sí hay una discriminación muy importante hacia la población rusa del este, y eso explica al menos una parte de la guerra que lleva ya casi 8 años y de la declaración unilateral de independencia de dos regiones en las cuales vive población predominantemente rusa y donde el 90% de la población, casi el 90% de la población, tiene al ruso como idioma nativo.
¿Y cuál es la otra parte que decís? Una parte que justifica la intervención de Rusia es esta. ¿Y la otra parte?
Y la otra parte tiene que ver con las políticas de seguridad y defensa europeas y los cambios que demanda Rusia. A ver, yo creo que lo que estamos viendo esta mañana, desde esta noche, es una suerte de crónica de una muerte anunciada, porque Putin lleva más o menos un año hablando de que la OTAN y la Unión Europea no deberían cruzar líneas rojas. Nunca terminó de aclarar qué eran esas líneas rojas, pero sí tenía unas demandas muy claras que Occidente nunca respondió, o al menos nunca respondió según el Estado ruso. Esas demandas tenían que ver con no expansión de la OTAN hacia el este, no solo a Ucrania, sino también, por ejemplo, a Moldavia, también, por ejemplo, a Georgia, que Georgia, dicho sea de paso, está en una situación muy similar a la de Ucrania. Y la otra demanda muy importante era que la OTAN retirara armamento de países que hoy son miembros de la OTAN, pero que están demasiado cerca de las fronteras rusas y que se incorporaron a la organización después de 1999. Digamos, lo que quiere Rusia es replantear las políticas de seguridad y defensa de Europa que se plantearon en la década de 1990, cuando Rusia no podía demandar nada, no podía establecer nada, no podía requerir nada. Simplemente tenía que firmar cualquier cosa porque Rusia era muy débil. Pero hoy Rusia es otra Rusia, no es la Rusia de Boris Yeltsin de los 90.
¿Carlos?
Ignacio, no, simplemente esto, quería saber si conoces ese territorio, si fuiste personalmente a esos lugares que hoy están en guerra.
Sí, estuve trabajando tanto en la autoproclamada República Popular de Donetsk como en la de Lugansk. Estuve en el frente, estuve en trincheras, estuve con brigadas, por supuesto como civil, vale la pena aclararlo, no combatí, no formo parte de nada parecido, pero sí estuve en la zona.
Ignacio, Putin dijo que los objetivos van a ser militares y bueno, muchos piensan que quizás es un poco ingenuo pensar que esta decisión que está tomando Putin va a ir en contra de los objetivos militares y que después se va a retirar y están hablando ya de una guerra que va a tener un gran impacto en Europa. Vos que conocés la zona, que estuviste ahí, que vi recién en Twitter que estás contando comentarios de tus amigos que están en esta zona de conflicto en este momento, ¿qué es lo que sentís?
En principio, miedo. Creo que estamos en un momento de muchísima incertidumbre en el cual cualquier escenario es posible, puede haber una escalada, puede ser como dijo Putin esta mañana, según el horario de Moscú, que simplemente ataque la infraestructura militar, que el objetivo sea desmilitarizar Ucrania, que Ucrania no tenga posibilidades de atacar y no tenga posibilidades de defenderse. Y una vez que se destruyan todos los objetivos que se planteó Putin, simplemente se termine la invasión, simplemente se terminen los ataques y Rusia retroceda. Ahora, es muy poco probable que Ucrania no responda de ninguna forma. Más allá de que se destruya su infraestructura militar, se quede sin arsenales, sin armamentos, es poco probable que al menos la sociedad civil no tome las armas. Eso me parece que puede pasar en las próximas horas.
Ignacio, ¿hay riesgo de una tercera guerra mundial?
No lo sé. No sé, quiero creer que no. En principio, me preocupa cómo puede ser la respuesta de Ucrania, de una Ucrania desarmada, de una Ucrania débil, porque obviamente Ucrania va a querer defenderse, obviamente no va a poder y va a recurrir a la OTAN. Y hay que ver cuál es la decisión de la OTAN. Por otro lado, ¿qué pasa si un solo soldado de la OTAN en Ucrania o en territorios vecinos es herido? Si un solo soldado es herido, ni siquiera muerto, ya es un ataque a la OTAN, y la OTAN tiene la obligación de responder. En una guerra abierta, expuesta, entre la OTAN y Rusia, que fue el escenario que siempre se quiso evitar, en ese escenario, en una guerra expuesta, Ucrania sería destruida. La situación en Ucrania sería catastrófica. Y no solo en Ucrania, sino en todo el resto de Europa. Hay que ver cuál es la respuesta de la OTAN, porque quiero creer que esto de alguna forma puede llegar a desescalar. Cualquier otra alternativa sería terrible.
Muchísimas gracias por esta charla. Estaremos atentos y entendemos el dolor que también se vive. Tenés amigos ahí, estuviste ahí, conoces la zona y hay un país que está siendo bombardeado hoy y un mundo que pide y dice no a la guerra. Gracias, Ignacio.
Un placer, que tengan buen día.
Buen día, era Ignacio Hutin, periodista especializado en Europa Oriental y Balcanes. Es autor de 4 libros, entre ellos Ucrania, Donbas, Una renovada Guerra Fría, unos libros que quizás hoy hay que ir, hay que leer.